Dan la nota.
La nota nos la da Tzvi Raviv desde Israel. Por supuesto que en Israel pasa de todo y estábamos hablando con Itzik Horn, pero vamos a charlar con él, que puede hacer este análisis global sobre la asunción de Biden y qué significa eso para las políticas no solo de Israel, sino de Oriente Medio, entendiendo que por supuesto Biden no es Trump, pero tampoco Biden puede hacer lo contrario de Trump. Vamos a ver un poquitito cómo se ve desde Israel. ¿Cómo estás, Tzvi? Aquí Diego Uberman y Dani Zaltzman te saludan.
Hola, hola Diego, hola Dani.
Gracias. Bueno, ¿cómo se percibe desde Israel esto?
Mira, en la política americana en el Medio Oriente tenía dos corrientes. Una fue una corriente occidentalista, que es llegar a un acuerdo. O sea, en Estados Unidos no hay nada que no se pueda vender y tampoco no hay nada que no se pueda comprar. Y todo se hace a base de negociaciones. Hay muy poco sentimiento en las negociaciones. Todo es business. Europa adoptó más o menos esa tendencia después de la Segunda Guerra Mundial. Vino Trump. Ahora, esa política que fue desde quizás los seis días, la guerra de seis días en 1937, y mucho más acentuada desde Carter, desde Carter hace como 30 años, 30 y tantos años, fue totalmente revolcada, totalmente cambiada por Trump. Trump trató de entenderlo como una negociación totalmente diferente. Si bien todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos, trataron de ejercer mucha presión sobre Israel, que Israel se rinda ante las demandas de los palestinos, que se rinda ante cualquier demanda que tenían, llegaron a su apogeo en el tiempo de Clinton, cuando rechazaron la idea de dos países, la idea de dos estados. Ellos rechazaron la idea de dos estados y todavía después de Clinton, George W. Bush, empujado por la Secretaría de Estado y Obama, empujaron esa solución de dos países, que es, creo yo, lo peor que quiere el liderazgo palestino. Porque el liderazgo palestino quiere un solo país, quiere un solo país y quiere que la demografía del Medio Oriente empuja al país al lado árabe y el país dejará de ser, el Estado de Israel dejará de ser un Estado judío. Esa fue la política palestina, hasta que llegó Trump. Llegó Trump y dijo, vamos a revolcar la cosa y en vez de esperar de que Israel nos dé más y más y más y más, vamos a tomar y sacar dos elementos de la ecuación de la negociación del Medio Oriente. Primero vamos a sacar la ciudad de Jerusalén. Dice, la ciudad de Jerusalén es la capital de Israel, punto y aparte. Si no les gusta, no les gustó. Después vino el reconocimiento del Golán, y no solamente el reconocimiento del Golán, por el reconocimiento del mundo árabe alrededor de nosotros, que el poder del veto ya no lo tiene Abu Mazen o los palestinos. Y esos países empezaron a ver cuáles son sus propios intereses. Y ven que alrededor, por la política americana, tanto de Carter como de Obama, de repente se creó el monstruo de nuevo de Irán. Un monstruo que amenazaba a Israel, pero destruyó cuatro países del Medio Oriente. En los últimos 40 años, nosotros tuvimos aquí alrededor de 2.5 a 3 millones de muertos en países árabes, en toda clase de rebeliones. La guerra de Irán-Irak, la guerra de Siria, guerras en Libia, guerras por todos lados. Y en los últimos 20 años, desde Obama para acá, cuatro países árabes perdieron su independencia. Libia perdió su independencia. Ahora en Libia hay dos fuerzas que están peleando, todas las potencias están peleando una contra la otra en Libia, aunque nosotros no oímos mucho de ese conflicto. En Siria se destruyó el país por completo. En Irak se destruyó medio país y las tres facciones, los chiitas, los sunitas y los kurdos, casi dividieron el país en tres. En Yemen se destruyó el país y están atacando ahora. Y los países que estuvieron en el Golfo y Arabia Saudita y otros países decidieron de que si ellos no se ponen y defienden sus intereses, ellos pueden perder su país. Y es por eso que toda la política de 40 o de 50 años del Departamento de Estado americano sí llegó a la situación de que tuvimos dos contratos de paz, uno con Egipto, otro con Jordania. Contrato de paz con Egipto muy frío y no entre pueblos, contrato de paz con Jordania un poco mejor, pero no tanto. Y de repente viene Trump y establece relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes y Bahrein y Sudán y Marruecos, y de repente hay miles de israelíes que van a visitar allá y miles de ellos que vienen acá. Y de repente ve Biden, que fue el número dos de Obama, de que toda la política de 50 años de la Secretaría de Estado de Estados Unidos no funcionó, y de repente viene este loco Trump, que tiene toda clase de ideas y está toda, vuela por todas partes, y de repente él implementa una política en el Medio Oriente que alza la postura de Estados Unidos, que los mete de nuevo a las negociaciones de paz de Estados Unidos, del Medio Oriente. Lo que pasó con Obama es que quien entró a las negociaciones del Medio Oriente es Rusia. Por primera vez en cientos de años, Rusia tiene dos puertos en el Mediterráneo. Siempre lo querían tener. Siempre querían tener puertos en el Mediterráneo y lo consiguieron solamente con la presidencia de Obama. Entonces Biden va a tener que fijarse por dos lados y ver qué es lo que quiero yo. ¿Quiero imponer una política mala o quiero hacer algo que pueda mejorar la situación? Ahora, yo conozco poco a Biden. Biden fue visita de Jerusalén hace menos de 20 años. Yo lo acompañé por una semana. Lo acompañé acá, lo acompañé en el Palacio Real de Jordania, etcétera, y tuvimos tiempo para discutir muchas cosas, etcétera. Es una persona muy astuta y es una persona que, al contrario de Obama, que fue totalmente ignorante, o sea, y eso se puede ver en el último libro que Obama escribió, que no entendía nada de lo que pasa en el Medio Oriente. Creo que Biden va a querer entender qué es lo que pasa. Tiene ahí el acuerdo muy problemático con Irán, que creo que lo va a tener que entender de otro lado, porque ya entiende de que Europa está, aunque digan algo lo contrario, Europa está amenazada hoy por los cohetes que ellos desarrollaron durante el tiempo del contrato que tenía. Así que creo que Biden va a cambiar poco la política del Departamento de Estado americano, que prevaleció aquí por 50 años, y creo que va a intentar de hacer una combinación entre la política que desarrolló Obama y la política que desarrolló Trump. Todo lo demás todavía es no conocido.
Sí, buen día. Te saluda Diego Uberman aquí en Buenos Aires.
Sí, bien.
Sí, Diego. Me parece sumamente interesante la mirada que vos haces y el recorrido histórico a lo largo de los últimos dos presidentes y fundamentalmente cómo, a pesar de todo lo que se dijo y todo lo que se vio de la presidencia de Trump, fue, digamos, una política hiperpragmática la que está logrando una serie de acuerdos de paz con todos estos países del mundo árabe que seguramente van a condicionar la región. Ahora, vos tenés una lectura sobre cómo posiblemente el presidente Biden le dé continuidad a estos acuerdos. Ahora, desde el lado de los países árabes, que son los que firmaron estos acuerdos y están avanzando en estos procesos de reconocimiento y de paz, ¿vos cuál crees que va a ser la actitud de ellos hacia Biden?
Todo depende de la... Esos países entienden que la amenaza hoy viene de una sola fuente. Viene de Irán. También viene de Turquía, que con el sultán Erdogan, que está tratando de meterse sus manos y sus pies en cualquier olla que se está cocinando en el Medio Oriente. Está involucrado en Libia, está involucrado en Siria, está involucrado en Jordania, trató de involucrarse en Jerusalén y no lo dejamos, y está en todos lados, ¿ok? Pero la amenaza directa es amenaza de Irán. Irán no lo hace directamente, sino que Irán se apoderó de Yemen y los yemenitas están atacando a Arabia Saudita. Los iraníes se apoderaron de muchas fuerzas en Siria y están atacando o tratan de atacar a Israel. El Hezbollah de Líbano está bajo de Irán. Sí, la política americana va a favorecer a Irán como lo hizo Obama. Si va a favorecerlo a Irán como lo hizo Obama, los países árabes van a tener una actitud negativa. Ahora, yo les quiero confiar algo. El acuerdo entre Israel y los países árabes que firmaron, digamos, los Emiratos, desde Bahrein y los otros que no firmaron, que estaban a punto de firmar, como Kuwait, como Arabia Saudita, etcétera, ven a Israel como su compañía de seguros. Lo ven como una póliza de seguros. ¿Ok? Ellos saben que, por lo menos, por ejemplo, una cláusula entre el acuerdo entre Jordania e Israel, que fue firmada bajo Rabin y Hussein, es que Israel no va a dejar que la integridad de Jordania y el reino asemita sean arriesgados. Ahora, eso se vio durante toda la guerra en Siria. Durante todo el conflicto en Siria, aunque hay 1,5 millones de sirios en Jordania, nadie se atrevió a atacar Jordania. Nadie. Ninguna de las fuerzas que está ahí se atrevió a atacar Jordania. No creo que alguien se va a atrever a atacar ahora a los Emiratos. Ahora miren lo que está pasando. No solamente Irán estaba en conflicto con países árabes, sino también Qatar. Qatar, que fue aliada de tanto Irán como de Turquía, estaba en un conflicto interno muy problemático con Arabia Saudita. So much so que Arabia Saudita cerró la frontera con Qatar, hizo un canal de agua alrededor de Qatar, convirtiéndola en una isla para protegerse a sí mismo. ¿Qué es lo que pasó después de las elecciones y antes de la toma del poder de Biden? Bien. Arabia Saudita y Qatar llegaron a un acuerdo. Ya Qatar no está en el bolsillo de Irán. y a Qatar no está en el bolsillo de Turquía. Y estamos hablando de una diferente configuración de la situación. Yo no creo que la situación entre Israel y los Emiratos y los países árabes va a cambiar. Hay un conflicto interno árabe entre el chiismo y el sunismo. Israel hoy es el aliado del sunismo, con muchos países abiertamente y con otros países clandestinamente, y vamos con el 90%, 85% del Islam, y no con el 15% del Islam, como Obama lo hizo. Ahora, ojo, esas alianzas pueden cambiar mañana. Las alianzas, como dijo de Israel, Inglaterra no tiene amigos, no tiene enemigos, tiene intereses. Mientras nosotros mantengamos que los intereses israelíes y esos países sean intereses que no valdrá la pena traicionarlos, la situación no cambiará. Si, por ejemplo, yo creo que con los Emiratos, con Marruecos, con Bahrein, no hay problema. Hay muchos intereses en común. No creo que hay una serie de intereses comunes entre nosotros y Sudán. Y eso creo yo que va a tener que ser corregido.
Zvi, te agradecemos. No, te íbamos a agradecer porque se nos venía la pausa, Zvi. Quería agradecerte, vamos a seguir en otro momento, pero es muy, muy interesante y por supuesto este camino recién arranca. Veremos entonces cuál es la actitud de Biden, especialmente, y lo vamos a tratar otro día, con el tema del acuerdo nuclear, porque justamente es reconocer que el verdadero enemigo es Irán. También hay que ver cómo va a manejar el tema del acuerdo nuclear del cual Estados Unidos salió. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, gracias, bye bye.
Allí estaba Zvi Raviv sabe muchísimo. Si yo no, te cuento la historia de Zvi y todo lo que sabe, dijo muchas, muchas cosas muy, muy interesantes.